insectos, bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, el CIDAF UCM. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos todos a este espacio dedicado íntegramente a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Y aprovechando que ya está en marcha el Máster de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros que organiza el Centro de Información y Documentación Africana de la Complutense, vamos a ir tocando sucesivamente a lo largo del año varias de las cuestiones más importantes que se van a tratar en este máster. Y hoy aprovechamos para hablar de la historia del Cuerno de África. Nos vamos al Cuerno. Y lo hacemos con Mario Lozano Alonso. Él es profesor, él es historiador, profesor del máster y especializado en historia de Etiopía. Con él vamos a estar hablando de su clase que se titula Historia del Cuerno de África, de Punt a la Guerra de Tigray. Eso será, como siempre, un poco después de la actualidad del continente africano y un poco antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que lo vais a pasar bien, que os va a interesar, porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
entonces Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
C'est vous de la Siche, nothing we want. Discrimination, nothing we don't want you.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Sudáfrica, que ha presentado el pasado lunes de forma oficial ante la Corte Internacional de Justicia las evidencias del genocidio de Israel en Gaza. El documento, que debido al reglamento del propio tribunal no se puede hacer público, tiene en torno a 4.000 páginas y forma parte del caso que el país africano ha llevado ante el Organismo Internacional de Justicia, circunscrito a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Según Vincent Mawinja, portavoz presidencial, afirmó que el flagrante genocidio en Gaza está a la vista de todos aquellos que no están cegados por los prejuicios. Sudáfrica expresa su gratitud a las demás naciones que han presentado intervenciones en virtud de los artículos 62 y 63 para sumarse al caso que se ha iniciado ante el Tribunal contra Israel por genocidio. El Índice Ibrahim de Gobernanza Africana 2024, un informe anual, ha revelado un empeoramiento de la gobernanza africana en 21 países y se ha visto deteriorada, lo que supone cerca de la mitad de la población de todo el continente. El fundador de la Fundación Mo Ibrahim ha querido destacar un arco de inestabilidad creciente en el que la mala gobernanza ha aumentado la violencia. Esto se ha materializado en los últimos golpes de Estado en países de África Occidental. Cabe destacar que en 33 países han ocurrido mejoras en este aspecto y que de manera general ha habido una mejora en las infraestructuras y en los derechos de las mujeres. Y también hablamos de un informe que habla sobre libertad. El recién publicado informe Libertad en la Red 2024 ha ofrecido datos sobre la libertad digital en el continente africano. Entre los países más avanzados en este aspecto se encuentra Zambia, donde el Ejecutivo Nacional ha fomentado el activismo en Internet, lo que ha permitido un debate social en cuanto a temas políticos. Por otro lado, ciertos proyectos de Sudáfrica han permitido a los ciudadanos del país poder denunciar informaciones problemáticas en la red. No obstante, Zimbabue y Ruanda destacan por la censura y por reprimir la libertad de expresión online. En el informe se denuncia que el gobierno de Zimbabue se dedicó a utilizar tácticas de desinformación durante las elecciones generales del pasado año. Y tres países africanos se han unido a los BRICS, pero con el estatus de socio y no como miembros de pleno derecho. Nigeria, Argelia y Uganda fueron aceptados recientemente tras la reunión BRICS junto con otros 13 estados. El estatus de socio les otorga una forma de cooperación reforzada sin los mismos derechos y privilegios que los miembros fundadores o los nuevos miembros de pleno derecho. Esta ampliación, integrando economías emergentes estratégicas en su red de cooperación, marca el deseo de los BRICS de extender su influencia geopolítica y económica. Tanto Nigeria como Uganda y Argelia han mostrado sus deseos de convertirse en miembros de pleno derecho en los próximos años. Y desde la Iglesia Católica se anuncia un consistorio para la creación de 21 nuevos cardenales de todo el mundo que se celebrará en el Vaticano el próximo 8 de diciembre. Este anuncio fue realizado el pasado 6 de octubre. Entre estos nuevos cardenales elegidos, dos son de África: Ignacbesi Dogbo, arzobispo de Abidjan en Costa de Marfil, y Jean-Paul Besco, arzobispo de Argel.
Africanía,
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 Africanía.
Ya sa ke chal gaya la 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 Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía. Pues estamos en Africanía, continuamos en Tiempo de Charla, en Tiempo de Entrevista. Si vamos a comenzar con esta entrevista, todo un ciclo a través del Máster de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros que organiza el Centro de Información y Documentación Africana de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, como es algo que ya venimos haciendo cíclicamente a través de los años, y esta vez pues vamos a seguir igual a lo largo de todo el curso, sacando alguna de las más importantes clases que vamos a ir teniendo lugar en este Máster de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros. Hoy nos visita uno de sus profesores, Mario Lozano Alonso. Encantado de tenerte con nosotros.
Para mí siempre es un placer estar con vosotros.
Bueno, Mario Lozano Alonso es profesor e historiador especializado en Etiopía, que desde hace pues ya bastantes años, desde 2013, imparte de manera regular los cursos de GED, que es el etiópico clásico. Bueno, y además de también ser profesor de Historia del África Subsahariana Precolonial en el CEPOAD y autor de varios libros, entre ellos La Libela de 2018, Pedro Páez y las Fuentes del Nilo Azul en el 2019 y creo que es de 2022 Historia de Etiopía, que no sé si es tu último libro.
De momento sí, estoy esperando a ver si sale publicado uno que prólogo sobre Haile Selassie, que ha preparado el profesor Víctor Fernández de la Complutense, pero de momento ese sería el último.
Bueno, Mario Lozano es profesor en este Máster de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros y su clase se titula Historia del Cuerno de África, de Punt a la Guerra de Tigray. Sitúanos geográficamente en esta región, ¿en qué llamamos el Cuerno de África y qué países comprende?
Pues es una zona que, como su propio nombre indica, se ubica en esa región que parece un cuerno, ¿no? Que en realidad es un gran entrante de tierra en el Océano Índico. Es una zona que en la actualidad pues está habitado entre 130 y 140 millones de personas, o sea que demográficamente tiene mucha importancia y que está en una región que controla el acceso de Bab el Mandeb, del paso de Bab el Mandeb del Mar Rojo, que geoestratégicamente también resulta vital para la economía mundial. Esto ha sido así desde la antigüedad, como vamos a ver en esta sesión del curso, cuando, bueno, ya los azumitas pues controlaban el comercio del Índico a través de ese paso vital del mar. Entonces, creo que es una sesión que a los alumnos les llama mucho la atención porque normalmente no entienden bien esa conexión tan clara entre lo que es esa región del Cuerno de África con, por ejemplo, lugares próximos de Asia, como la zona de Yemen o la propia península arábiga, o puntos más distantes como Persia o incluso la India.
Para ver la importancia que tiene la península arábiga en todo lo que sucede en el Cuerno de África, en el punto más cercano entre esa península arábiga y África solo hay 20 kilómetros. Es decir, que estamos hablando casi como del estrecho de Gibraltar, un poquito más.
Sí, concretamente Bab el Mandeb debemos entenderlo más como un punto de conexión intercontinental que como de separación. A las comunidades humanas del Yemen y lo que hoy sería la zona cultural etiópica, ¿no? Eritrea, Etiopía, llevan interactuando que sepamos desde al menos casi 3.000 años, ¿no? Cuando empiezan a surgir estas culturas proto-axumitas que tienen también muchos elementos culturales del mundo sabeo. En realidad hay una relación muy intensa, debida sobre todo al comercio, que lleva a que también se intercambien pues, aspectos culturales, religiosos e incluso lingüísticos. Una zona que a día de hoy pues, sigue estando en el candelero, ¿no? Sobre todo por estos ataques de los rebeldes hutíes yemeníes contra barcos de bandera israelí, que hace que veamos la relevancia que sigue teniendo esta región y que en realidad nunca se ha perdido, ¿no? Incluso en la Edad Moderna, cuando Europa vuelve sus ojos a América, esa zona sigue siendo fundamental para el control del comercio de las especias que liga al mundo otomano pues con todo el sudeste asiático. Una zona muy, muy importante a día de hoy.
Además, hay que también pensar que históricamente esos dos espacios geográficos estaban más cerca y que seguramente el nivel del mar era más bajo, con lo cual incluso podíamos encontrar islas entre los dos trozos de tierra que hacían que la navegación todavía fuera incluso más sencilla. Oye, ¿a qué periodos históricos y geográficos, incluso a qué periodos geopolíticos se circunscribe tu clase?
Bueno, es una zona de gran complejidad étnica e incluso a día de hoy está fragmentada entre varios estados, ¿no? Me voy a centrar, pues eso, en Eritrea, Djibouti, Somalia y sobre todo Etiopía. Y como hay que vertebrar, al fin y al cabo la clase son 4 horas y media aproximadamente, en una columna vertebral, ¿no? Para que la gente no se pierda y no se confunda, lo voy a hacer a partir sobre todo de la historia etíope, la historia del altiplano, ¿no? Esa región increíble, ese techo de África del que salen más del 80% de las aguas del Nilo y que es realmente una zona muy singular. Ahí se empiezan a desarrollar las primeras culturas realmente importantes, vamos a hablar pues de los periodos preaxumita y protaxumita, que cubriría este primer milenio antes de Cristo. Luego hablaríamos ya del reino de Axum, que cubre los 7 primeros siglos de nuestra era, un imperio mercantil espectacular con conexiones con el mundo helenizado del Mediterráneo, que sirve de puente a todas esas ideas que viajan entre la India y Europa, y una cultura, bueno, entre las 4 más importantes del mundo, con China, Persia y Roma, como dijo el famoso profeta Mani, fundador de la religión maniquea. Para después, ya en el siglo VII, con la irrupción del Islam, hablaremos de esa Edad Media, que en este caso comenzaría con la época oscura, la que no sabemos muy bien qué sucede en esta región del Cuerno de África, más allá de la islamización, que sí que empieza a ser patente en la zona costera, hasta el siglo XI, que es cuando emerge el estado Zagwe, ¿no? Esto Zagwe es una cultura muy interesante, en la que vemos una civilización que excava iglesias en la roca, las famosas iglesias de Lalibela, que es el lugar más visitado de Etiopía. Después también comentaré qué sabemos de estos pueblos, que ni eran musulmanes ni eran cristianos, pero que habitaban esta región. A ver, hay una perspectiva arqueológica y antropológica también importante, para después entrar ya en la edad dorada de la dinastía salomónica, ¿no? Esta dinastía cuyos gobernantes aseguran descender de Salomón y de la reina de Saba, nada menos. Y ahí ya llegaríamos a la primera gran disrupción, que es el final de la Edad Media, con la yihad de Ahmadna.
Ese creo que es el tema de tu doctorado.
Sí. A ver, es un periodo fundamental. La tesis se publicó ya este año en el repositorio de la Complutense, o sea, es de libre acceso. Y bueno, pues a ver, dentro de lo que es un documento muy denso, pues quien le interese pues puede consultar ahí pues todos los vericuetos de este conflicto. Y se considera tan importante que marca el final de la media, ¿no? La destrucción patrimonial es increíble, pero además el Estado cristiano etíope, ese heredero de Axum, está a punto de desaparecer. Y aquí, bueno, ya empezamos a ver la influencia de la globalización en la historia del Cuerno de África, con la intervención en el conflicto de actores externos como el Imperio Otomano y también Portugal, ¿no? Cada uno de ellos apoyando a uno de los dos bandos en conflicto.
Una de las cosas que es apasionante de lo que estás contando es que se parece mucho la parte histórica a lo que tenemos en la actualidad. Es decir, estás hablando de un cruce de caminos. Cuerno de África es un cruce de caminos, es un cruce de civilizaciones y eso ha creado una gran inestabilidad. Por otra parte, ha motivado una gran creación artística, gran creación espiritual, filosófica, cultural, pero por otra parte ha generado un enfrentamiento y una gran inestabilidad.
Sí, hay tensiones además que se pueden seguir viendo incluso a día de hoy, ¿no? Porque es un tanto Barzadin, cuando ataca al reino cristiano de Etiopía, hay un componente ideológico, pero hay otro económico y geográfico muy importante. Está ubicado en zonas mucho más áridas y esto obliga al imam a tomar la decisión de comenzar la conquista, ¿no?, y colonización efectiva de las zonas del macizo etíope controladas por el reino cristiano, que eran mucho más ricas y fértiles. Esto se sigue viendo hoy, ¿no? De hecho, incluso de una manera mucho más agravada por todo lo que es la crisis climática que estamos viviendo a día de hoy. O sea, las tensiones, la pobreza que afecta al Cuerno de África viene ya no solo por una mala distribución de los recursos, sino porque muchas veces esas poblaciones tienen que enfrentarse a unas sequías o a unas inundaciones que, por ejemplo, en Europa son inconcebibles. Esto es algo que espero que también quede claro en el curso, porque vamos a encontrarlo durante todo el devenir histórico de esta región. También hay un aspecto importante que abordo en el curso, que es esa relación entre Etiopía y la monarquía hispánica, ¿no? Se intensifica después de esta guerra porque, como he dicho antes, la intervención portuguesa fue importante para salvar a este reino cristiano de su destrucción y a partir de ahí pues hay una serie de soldados portugueses que se asientan en la zona. Y aquí aparece una de estas historias de identidades cruzadas que me encantan, que es la de los Burtucan, ¿no? Estos descendientes de estos soldados portugueses burgueses que se convierten en una élite guerrera. Y aquí, claro, esto conviene pues que sean evangelizados, y aquí encontramos, bueno, pues que los jesuitas envían una misión. Esta misión, la segunda de ellas, es exitosa, logra la conversión de uno de los monarcas, Susinios. Aquí hay un personaje fundamental que es Pedro Páez, ¿no? No voy a desvelar aquí toda la historia para que la gente se apunte al curso, pero aquí hay una historia muy interesante de conexión entre la península ibérica y Etiopía, que se rompe porque todo esto termina en un conflicto religioso que lleva al país a un aislamiento, ¿no? A que se cierre, como hizo Japón también más o menos en esa época, después de la persecución de los jesuitas. Después ya entraríamos en el periodo gondarino, que cubre el siglo XVII y la mayor parte del XVIII, luego la ruptura del poder central en numerosos factores locales, el Semen Mesafin, la era de los príncipes, hasta llegar ya al siglo XIX con la unificación de Menelik II, y el siglo XX marcado por esa figura de Haile Selassie y todo el proceso de colonización de Somalia, Djibouti, Eritrea. Y aquí ya sí que intentaré que el curso avance explicando un poco de todos estos países que están en esa región, ¿no? Hasta la actualidad prácticamente, que al final daré unas pinceladas de lo que fue el conflicto de Berbera, que es un poco la situación en la que está ahora mismo Etiopía.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Oh,
agenda de Africanía.
Está entre nosotros, así canta Matulunes, este artista de la Cabilia argelina, defensor de la identidad y de la cultura de la Cabilia frente a la imposición del arabismo y contra los integrismos religiosos. Este hombre que dio su vida por las ideas en las que creía. Una de nuestras grandes debilidades y con el que llegamos a este tiempo de actividades, tiempo de agenda. Segundo Seminario Internacional de Bibliotecas Académicas y Especializadas del 14 al 15 de diciembre, perdón, de noviembre, se nos va a la cabeza, en Lima, en Perú. Segundo Seminario Internacional de Bibliotecas Académicas y Especializadas, 14-15 de noviembre en Lima, en Perú. Os recordamos que hasta el 11 de noviembre, del 4 al 11 de noviembre, está en la ciudad de Vitoria, en plena actividad Africaldia, el Festival de Cine Africano Africaldia, en Vitoria, de 4 al 11 de noviembre. Y si nos vamos hasta Pretoria, encontramos el cuarto foro de investigación de África Austral España, el 8 de noviembre. En la residencia del embajador de España en Sudáfrica, el 8 de noviembre, tendrá lugar el cuarto foro de investigación de África Austral España. A las 9 de la mañana. Dar forma al futuro, multilateralismo y la capacidad de acción geopolítica de África, 12 y 13 de noviembre, por el Instituto de Estudios de Seguridad. De 9 de la mañana a 6 de la tarde, sala de conferencias del Instituto de Estudios de Seguridad y también a través de Zoom, 12 y 13 de noviembre, Dar forma al futuro, multilateralismo y la capacidad de acción geopolítica de África. A estas actividades en líneas, normalmente podéis encontrar siempre todos los enlaces en la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África, cidadfucm.es. Y si antes os hablábamos de bibliotecas especializadas, tienen lugar las terceras jornadas internacionales sobre compromiso social y biblioteca, 13, 4, 14 de diciembre. ¿Cómo estoy con diciembre? Noviembre, 13, 14 de noviembre. Terceras jornadas internacionales sobre compromiso social y biblioteca, 13 y 14 de noviembre, en formato virtual, organizado por la Fundación Alonso Quijano. Yeah. Y poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Agradecemos la presencia de Mario Lozano Alonso, historiador especializado en Etiopía y profesor del Máster Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros que organiza el CIDAF UCM. Podéis ir a su página web cultura y pensamiento de los pueblos negros.com. Pero bueno, desde el portal del conocimiento sobre África, cidafucm.es, también tenéis un botón con el que podéis acceder a toda la información sobre el curso. Pues agradecemos a Mario Lozano Alonso que haya estado aquí con nosotros hablándonos del Cuerno de África y sobre todo que haya accedido a seguir esta interesante conversación, esta interesante charla la próxima semana. Aquí quedamos. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a Mario Lozano Alonso y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible y además no tendríamos nadie con qué quedar la próxima semana. Y esperamos encontraros a todos vosotros. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del Centro de Información y Documentación Africana de la Universidad Complutense de Madrid, el CIDAF UCM. Esto ha sido Africanía.